La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden dice, nuestra misión en Afganistán nunca fue construir un país. Haitianos en Florida preocupados por ayuda humanitaria a su país tras el terremoto. Estudiantes en California regresan a clases tras más de un año de educación virtual. Europa revisa medicamento para casos graves de COVID-19. Estados Unidos aumentará beneficios de cupones alimentarios. Panorama sombrío para el periodismo en Nicaragua tras la toma del diario La Prensa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 16 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden dijo este lunes, nuestra misión en Afganistán nunca fue construir un país. La información desde la Casa Blanca con nuestro colega Jorge Agobián del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día.
El presidente Joe Biden interrumpió sus vacaciones y regresó a la Casa Blanca este lunes. Desde aquí hace tan solo minutos emitió un discurso sobre Afganistán. Dijo que sigue manteniendo su posición, su decisión de retirar las tropas estadounidenses desde Afganistán tras 20 años de conflicto. También dio a conocer cuál es el nuevo enfoque de la política estadounidense hacia Afganistán, manejada ahora por los talibanes. Esto fue lo que dijo.
Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Y de primera mano entendí lo que era y lo que no era posible en Afganistán. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también nuestro avance internacional.
El mandatario aseguró que pues se mantiene las tareas de evacuación de todo el personal diplomático de Estados Unidos y de otras naciones en este momento en Afganistán. Dijo que cualquier intento del talibán de evadir o de atacar a Estados Unidos, a las tropas que se encuentran allí, tendrá una rápida y potente respuesta. Sin embargo, la polémica está servida sobre el presidente Joe Biden, no solo aquí internamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional.
Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses. En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.
¿Deberían los hombres y mujeres estadounidenses ser puestos en medio de una guerra civil en otro país cuando su propio ejército no luchará para defenderlos? Y la respuesta del presidente a esa pregunta fue no, y por eso mantiene su posición.
En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá, y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden.
Es solo cuestión de tiempo hasta que Al Qaeda resurja en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental.
Sullivan consideró que Estados Unidos puede combatir el terrorismo sin tener presencia militar.
Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al Qaeda tenga un refugio seguro allí.
desde Naciones Unidas fueron enfáticos el día de hoy en el Consejo de Seguridad Nacional, diciendo que la mayor preocupación en este momento es la situación humanitaria, teniendo en cuenta el talante violento de los talibanes. Y por otro lado, el presidente Joe Biden, después de su discurso aquí en la Casa Blanca, partió nuevamente a Camp David para continuar con sus días de vacaciones. No respondió a ninguna pregunta de la prensa.
Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. La búsqueda de supervivientes bajo los escombros de las estructuras derrumbadas a causa del sismo que azotó Haití el fin de semana continúa, y conforme pasan las horas, el número de fallecidos y damnificados aumenta. Nos informa desde Miami Alonso Castillo.
El sábado, alrededor de las 8:30 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití, dejando un saldo de al menos 1.297 muertos y 5.700 heridos, según los últimos datos proporcionados por las autoridades de protección civil.
Mi hija murió en el terremoto. Aún no tenía 8 años. Había salido a comprar algo y el edificio se le cayó encima.
Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Algunos de ellos tienen que ser trasladados de su localidad a instalaciones más especializadas en Puerto Príncipe.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo fue a unos 12 kilómetros de San Luis del Sur y afectó principalmente el suroeste del país. La ciudad de Los Cayos fue una de las más afectadas.
Descubrí que el 50% de las casas están destruidas, y no estoy hablando solo de casas que realmente se derrumbaron, sino de algunas que en el estado en el que se encuentran no creo que sean habitables. Puedo decir honestamente que nos enfrentamos a una crisis humanitaria.
El movimiento telúrico ocasionó derrumbes y daños estructurales en casas, escuelas, iglesias y hospitales. La devastación se suma a los problemas que enfrenta esta nación en el ámbito económico, político y de salubridad.
Mientras tanto, organizaciones haitianas en Florida unen esfuerzos para reunir ayuda humanitaria que asista a su pueblo tras el terremoto en la isla. José Pernalete nos dice que los líderes comunitarios están preocupados ante la posibilidad de que los fondos de asistencia sean desviados, como ocurrió tras la tragedia de 2010.
Las ruinas en Haití tras el terremoto de este fin de semana develan la magnitud de una tragedia en la que aún se contabilizan cientos de fallecidos. La necesidad de asistencia a ese pueblo ha movilizado los esfuerzos de haitianos en Miami. como en la organización FAM. Su directora, Marlene Bastien, deja claro que en esta emergencia no se deben cometer errores como los sucedidos en el pasado con el terremoto de hace más de una década en la isla.
Tenemos un historial. No queremos que lo que ocurrió en 2010, donde se liberaron millones y sin embargo los fondos no llegaron a los impactados. Conoces organizaciones que tuvieron el dinero y la gente no obtuvo el dinero ni el apoyo que necesitaban. Y la infraestructura no se reconstruyó, por eso, ya sabes, el Palacio Nacional aún no se ha reconstruido. Y otras importantes infraestructuras que, como saben, fueron destruidas después del terremoto y aún no se han reconstruido.
En Miami reside la mayor representación de inmigrantes haitianos en Estados Unidos, una importante comunidad que guarda estrechos lazos con su nación, severamente golpeada por la fuerza de la naturaleza, además de una crisis compleja y la pandemia. De hecho, hay personas que han reportado pérdidas de sus familiares después del terremoto.
Una persona que estaba pidiendo ETPS viernes pasado y su tío falleció en Jeremy, entonces es una situación muy, muy, muy grave, pero FAM está encabezando una respuesta en términos de donaciones, sobre todo medicamentos, equipamientos medicales, cuales pueden salvar vidas. Eso es lo más importante en este momento.
Estos dirigentes comunitarios destacan que cuentan con representantes en el lugar del desastre para registrar los daños y calcular las necesidades requeridas. Prevén ampliar esta coordinación con otras organizaciones civiles y con funcionarios municipales para vigorizar la respuesta al pueblo de Haití desde Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cientos de miles de estudiantes regresaron a las clases presenciales en California tras más de un año de educación virtual. Hay pautas sanitarias que se deben cumplir para el ingreso a las instalaciones escolares. Pero en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, las medidas son aún más estrictas y costosas. Nos informa desde la ciudad de Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Antes de poder poner un pie en clase, cientos de miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tuvieron que someterse a pruebas anti-COVID de referencia, algo que ellos y todo el personal escolar deberán hacer semanalmente aunque estén vacunados. Este es uno de varios requisitos impuestos para reducir el riesgo de contagio ante la ola de nuevas infecciones causadas por la variante Delta.
Esto es para asegurar que su hijo o hija tenga acceso para entrar en la escuela. Sin esta prueba, no podemos garantizar que su hijo o hija pueda asistir el primer día.
Así avisó a los padres la doctora Rosina Franco del Servicio Médico de Estudiantes del Distrito Escolar como parte de una campaña de preparación para regreso a clases. Hacer las pruebas semanales es un proceso masivo y costoso. Se harán 500.000 pruebas por semana a un costo de $350 millones. Y para hacerlas requiere de 1.000 técnicos de salud y 30 trabajadores de laboratorio para analizar las muestras rápidamente. Además de las pruebas semanales y el uso obligatorio de mascarillas, padres deben atestiguar que sus hijos están sanos. A través del sistema Daily Pass o pase diario, los estudiantes reciben un código escaneable para ingresar a la escuela, donde también serán sometidos a chequeos de temperatura. Este padre dice que aunque no son las condiciones ideales, son necesarias.
Realmente no me gusta, pero creo que es seguro para todos. Y esta es la única forma en que vamos a superar esta pandemia.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias por La Voz de América en su programa Buenas Noches, América. El coronavirus sigue cobrándose la vida a los más jóvenes en Estados Unidos, mientras la cifra reciente de muertes supera récords. Pero en Texas, revocaron la orden de usar tapaboca y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recomienda tratar el COVID-19 con anticuerpos. Detalles de la información con Diva Lizeth Cash.
La variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%.
Son positivos, van a conseguirlo y luego dicen que en 24 o 48 horas se sienten como nuevos, totalmente diferentes.
La Agencia para Medicamentos y Alimentos FDA aprobó el fármaco para pacientes con COVID de leve a moderado, pero una parte de la comunidad médica asegura que Regeneron solo es efectiva en un número limitado de personas, por lo que la vacuna sería la solución más eficaz. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott.
Según la orden ejecutiva GA-38, ninguna entidad gubernamental puede exigir mascarilla. El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, no en los mandatos del gobierno.
Durante el último mes, Texas registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Europa revisa un medicamento para casos graves de COVID-19. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La Agencia Europea de Medicamentos inició un proceso de revisión acelerado para determinar si un medicamento común para la artritis podría ayudar a las personas hospitalizadas con COVID-19 y en estado grave, meses después de que Estados Unidos concediera autorización para su uso de emergencia. En un comunicado, el regulador de medicamentos de la Unión Europea indicó que está evaluando una solicitud para extender el uso de tocilizumab para pacientes adultos que sufren de coronavirus severo y que ya están siendo tratados con otros esteroides y que necesitan oxígeno adicional o un respirador mecánico. El tocilizumab es un antiinflamatorio recetado para adultos y niños con artritis grave. En junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, otorgó una autorización para el uso del medicamento en caso de emergencia y la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó su uso el mes pasado para personas que están gravemente enfermas de COVID-19. El regulador europeo dio a conocer que espera tomar una decisión a mediados de octubre sobre el tocilizumab basándose en datos de 4 grandes estudios. El medicamento fue autorizado por primera vez en la Unión Europea en 2009. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aumentará los beneficios de cupones alimentarios. Detalles de la información con nuestro colega Alejandro Escalona.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el lunes los estándares de nutrición revisados que aumentarán drásticamente los beneficios promedio de cupones para alimentos para los estadounidenses. Según expertos, se trataría del mayor aumento de beneficios permanentes en la historia del programa del gobierno para que estadounidenses de bajos ingresos tengan mayor acceso a la adquisición de comida. La revisión daría como resultado un aumento de los beneficios promedio de más del 25% en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según las nuevas normativas, los beneficios mensuales promedio, $121 por persona antes de la pandemia, aumentarán en $36 a partir del 1 de octubre, primer día del año fiscal 2022, agregando que 42 millones de personas ya inscritas en el programa recibirían ayuda adicional. Al mismo tiempo, un aumento temporal del 15% en los beneficios como parte del alivio pandémico expirará el 30 de septiembre. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en 2019 que aproximadamente el 11% de la población del país estaba cubierta por el programa. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La sede del diario más antiguo de Nicaragua sigue tomada por la fuerza y el fin de semana su gerente general fue apresado. Las acciones de las autoridades judiciales han sido condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual ve un panorama poco alentador para el periodismo. Nuestro colega Donaldo Hernández nos explica desde Managua.
La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante.
Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico.
Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito.
en cualquier parte del mundo, eso es un delito.
Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales.
Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco.
Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y la dinastía de Muhammad Ali, el famoso Cassius Clay, tiene una nueva estrella. El sábado en el Hard Rock Hotel y Casino de Tulsa, Oklahoma, Nico Walsh, Ali acabó en el primer round a Jordan Weeks en pelea de peso medio. Con gritos de Ali, Ali escuchándose en la tribuna, Nico se adueñó del ring desde el inicio del combate y castigó a Weeks en repetidas ocasiones. Cuando quedaba 1:10 del primer round, el referee tuvo que intervenir para detener la pelea pactada a 4 asaltos. Esta es la primera victoria como profesional para Ali, mientras Weeks se quedó en 4-2 sufriendo su segundo knockout consecutivo. En julio pasado, Nico Ali, de 20 años de edad, firmó con Top Rank y días antes de la pelea aceptó que sentía la presión por su sangre. Siento que todos ponen esta presión sobre mí porque mi abuelo era quien era, pero para mí él es solo mi abuelo, sentenció Nico en conferencia de prensa. Para todos los demás es el mejor de todos los tiempos, yo también lo creo, pero para mí es simplemente mi abuelo, dijo. Y Roger Federer se perderá el Abierto de Estados Unidos y estará fuera de las canchas por un periodo que él mismo dijo será muchos meses debido a que requiere una tercera cirugía de rodilla derecha. Federer dio la noticia ayer domingo a través de un mensaje en video en Instagram. El suizo ha indicado que estará fuera del juego por muchos meses. Federer cumplió 40 años el 8 de agosto, no ha tenido un partido desde que cayó en los cuartos de final de Wimbledon el mes pasado y no compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio al señalar que había sufrido una lesión de rodilla esta temporada en canchas de césped. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante Madonna, quien el lunes cumplió 63 años, decidió celebrar la ocasión relanzando todo su catálogo en virtud de un acuerdo con Warner Music Group, corporación que le sirvió de plataforma al estrellato musical hace casi 4 décadas. Warner Music, el tercer sello más grande del mundo, también es la casa discográfica de Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars. La intérprete de Material Girl y Express Yourself ha vendido más de 300 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2008, ganadora de 7 premios Grammy. Madonna es mejor conocida por álbumes como Like a Virgin y True Blue. También ha actuado en películas como Evita y A League of Their Own y en 2011 dirigió una película sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930. Madonna también lanzará su documental Madame X el 8 de octubre. Nos vamos a 1972, cuando Neil Diamond lleva la balada Play Me al puesto 11 de las 100 calientes. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 1970, Linda Ronstadt debuta en la Hot 100 con Long, Long Time. Con el paso de los años, la balada se convirtió en una de las mejores grabaciones y una de las más significativas también de Linda Ronstadt. La cantautora ha recibido 12 premios Grammy en diversas categorías como country, pop, infantil, mexicano-estadounidense y tropical latino. Y sus nominaciones al galardón también incluyen rock, folk tradicional y folk contemporáneo. 1987, Swing Out Sister lleva Breakout de su álbum It's Better to Travel al número 6 de las 100 calientes. La canción Breakout conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. En 1971, la banda canadiense de rock The Stampeders estrena Sweet City Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 8. De Alejandro Escalona, Voz de América.
emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.